Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El presidente Raúl Castro ha elegido París para su primera visita oficial a la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Va a tener Francia un trato privilegiado por su disposición a reestructurar la deuda cubana?
Desde la Revolución Francesa hay una influencia muy especial de Francia en Cuba. Hay una relación sólida, confirmada por décadas de historia reciente, un desarrollo muy positivo de los vínculos bilaterales y reconocemos el liderazgo que ejerce Francia en Europa y siento que esta visita marca una perspectiva especial para el desarrollo de los vínculos bilaterales. Es una visita sin duda histórica. Las circunstancias han determinado que el presidente Hollande visitara La Habana meses atrás, lo cual constituyó un paso decisivo y ahora el presidente Raúl Castro Ruz reciproca ese gesto en París.
Muy bien, el tono de esta visita es marcadamente económico, pero le quería preguntar, el tema de los derechos humanos, ¿ha estado sobre la mesa en los encuentros que han mantenido con las autoridades francesas?
Bueno, la visita es muy polifacética, no exclusivamente económica, se ha intercambiado sobre numerosos temas de naturaleza política. Francia y Cuba comparten numerosas coincidencias en la agenda internacional. Recientemente celebramos los resultados de la conferencia de las partes de cambio climático y el acuerdo de París recientemente adoptado. Antes tuvimos cooperación en Guinea, en la República de Guinea, cuando se produjo la epidemia de ébola. De manera que los vínculos son diversos y por tanto los intercambios lo han sido también. El tema de los derechos humanos no ha sido central, pero hemos intercambiado opiniones sobre coincidencias y al mismo tiempo preocupaciones que son recíprocas.
Los países europeos menos receptivos con los cambios actuales en su isla, en Cuba, o por decirlo de otra manera, más exigentes con la situación de las libertades individuales en la isla, ¿van a perder oportunidades de negocio en la nueva Cuba?
Bueno, yo no siento ninguna exigencia de ningún país europeo. Ni Cuba, por supuesto, se plantea ninguna exigencia en relación con sus visiones en materia de derechos humanos u otros. En Europa es cierto que tenemos preocupaciones también, por ejemplo, en relación con la oleada de refugiados que se está produciendo en esta región, con sus causas profundas, conflictos, guerras no convencionales, pobreza y subdesarrollo, y sería muy interesante tener una discusión de fondo sobre estos asuntos. La Unión Europea y Cuba tenemos desde hace años un diálogo político de alto nivel que incluye temas diversos. Y más recientemente iniciamos un diálogo bilateral sobre derechos humanos basado precisamente en un proceso que se inició en el 2010 bajo una presidencia francesa de la Unión que estableció bases de respeto y de absoluta reciprocidad en esta materia. Lo que ocurre, me parece a mí, es que Francia ejerce un liderazgo positivo, hizo una contribución importante al acuerdo recientemente alcanzado entre la República de Cuba y el Club de París. Las empresas francesas han tenido desde hace muchos años una presencia importante en Cuba. Hay ventajas comparativas mutuas, de la misma forma que habría que reconocer que otros miembros de la Unión Europea son socios tradicionales en materia de relaciones comerciales, de inversión, o son importantes emisores de turismo a Cuba. No habría que mezclar en modo alguno los temas políticos y relaciones mutuamente beneficiosas.
Bien, hablaremos luego un poquito más tarde en esta entrevista precisamente de esa dimensión Cuba-Europa. En diciembre de 2014, Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Desde entonces se han producido multitud de gestos simbólicos, pero quizás no ha habido tantos avances concretos o reales, digamos, tangibles. ¿Quizás ha habido un exceso de optimismo?
No lo creo. El anuncio del 17 de diciembre fue sorpresivo y sin lugar a duda importante. Resultaba insólito para el planeta escuchar al presidente de los Estados Unidos de América, reconocer que la política de estos 50 años ha sido fallida, que ha provocado daños humanitarios a nuestro pueblo y que ha provocado aislamiento al gobierno de los Estados Unidos. En realidad se produjo entonces el inicio de las discusiones que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas y a la reapertura de embajadas. Así que es. Ocurrió en el verano. Yo siento que ha habido progreso en materia de diálogo y de cooperación en numerosos temas de interés bilateral común, y que aunque se han adoptado algunas medidas de carácter positivo, pero muy limitado, en relación con la modificación de la aplicación del bloqueo, es donde nosotros no apreciamos avances tangibles.
Precisamente, el bloqueo aquí en esta cuestión, el embargo, es el tema con mayúsculas. Les ha dado Washington una fecha para el final de las sanciones. ¿Se va a anunciar, cree usted, antes de que Obama deje la Casa Blanca?
Bueno, es difícil decirlo. El bloqueo es el gran tema. La manera en que se modifique la aplicación del bloqueo con vistas a su eliminación será lo que determine el sentido y el alcance del proceso que está ocurriendo entre los Estados Unidos y Cuba. No habrá normalización, obviamente, sin la completa terminación del bloqueo, que requeriría una decisión de naturaleza congresional. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos conserva facultades ejecutivas amplísimas, que si decidiera usarlas con determinación, podría modificar muy sustancialmente la aplicación del bloqueo. Eso sería sin duda positivo. El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo económico de nuestro país y es sin duda también un obstáculo a nuestras relaciones económicas con Francia y con Europa, en particular en el ámbito financiero.
Este es un año de elecciones en Estados Unidos. El relevo que viene en Washington puede afectar al deshielo. ¿Qué candidato le conviene más a Cuba?
En una democracia funcional, cualquier candidato que sea electo tendría que seguir los dictados de los electores, los deseos de los votantes, la voluntad de las personas que pagan impuestos. No, nadie discute hoy que hay una mayoría muy amplia en la sociedad estadounidense, en todos sus sectores, que favorece la terminación de una política anclada en la Guerra Fría que no ha dado ningún resultado más que provocar daños humanitarios considerables a toda familia cubana y efectos discriminatorios a la inmigración cubana que radica en los Estados Unidos. De manera que considero que habiendo una clara voluntad del pueblo estadounidense en esta materia, cualquier candidato se supone que obedezca a esa razón. Sin embargo, habría que reconocer diferencias entre unos candidatos y otros. Cualquiera de ellos o ellas, sin lugar a dudas, encontrará una situación nueva, inédita en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Porque de eso se trata, de fundar relaciones totalmente nuevas, que no existieron ni cuando Cuba era colonia de España, con los Estados Unidos, quiero decir, ni existieron después en los la primera mitad de siglo de vida republicana, que fue una relación neocolonial, y ha habido una relación de conflicto que ha durado hasta ahora. De manera que yo siento que los progresos que se han alcanzado en el último periodo son tangibles, van en la dirección que indica la voluntad popular en los Estados Unidos, tendrían que ser tomados en cuenta por cualquier presidenta o presidente, y a cualquiera de ellos pienso que también le sería muy difícil remar contra la corriente e intentar revertir lo que es una voluntad claramente expresada.
Una respuesta muy diplomática. ¿Temen ustedes en Cuba que el final del embargo propicie una norteamericanización de la cultura cubana, que de alguna manera ponga en peligro la transición tranquila, ¿no?, que quiere La Habana?
No sería posible. Es decir, Cuba fue colonia de España y surgió una nación con una fuerte identidad. La cultura cubana es de una fuerza y una originalidad considerable. Los cubanos somos cubanos Cualquier visitante así lo nota, los turistas franceses, canadienses, europeos, así lo perciben cuando se les acoge con toda hospitalidad. Los norteamericanos tienen prohibido todavía por ley de su país viajar a nuestro país, pero son tratados también con cálida hospitalidad cuando nos visitan. Una relación normal con los Estados Unidos sería totalmente natural. Hay vínculos culturales, ha habido una relación tradicional entre el pueblo estadounidense y el cubano, a pesar de las relaciones de conflicto entre ambos gobiernos. Uh-huh. Claramente, nuestra cultura protegerá nuestra identidad, el gobierno protegerá la diversificación de nuestras relaciones económicas externas, porque no tendría sentido después de una larga lucha de 50 años termina con una economía en manos de transnacionales norteamericanas ni de ningún otro lugar, lo cual establece oportunidades para nuestros socios tradicionales como Francia y para las compañías europeas y de todo el mundo en todos los terrenos. Usted hablaba de una transición tranquila en La Habana. Yo preferiría indicar que nosotros intentamos desarrollar un proceso de perfeccionamiento de nuestro modelo, de actualización del modelo económico y social cubano dentro del socialismo.
Otro gran frente diplomático que tiene abierto Cuba es la Unión Europea, la UE. Las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación se abrieron en 2014. El suyo es el único país de América Latina y el Caribe que todavía no con el que la Unión Europea no tiene acuerdo bilateral. ¿Cómo van esas negociaciones?
Marchan bien, al ritmo habitual en negociaciones de esta naturaleza. Yo siento que se han producido progresos. Noto más comprensión en la Unión Europea de cómo podría ser su relación con Cuba, que necesariamente tiene que ser una relación de igualdad soberana y de beneficio mutuo. Escucho algunos representantes de la Unión Europea que piensan que las negociaciones pueden terminar en corto plazo. La Unión Europea obviamente tendría que tomar decisiones propias con relación a viejas políticas que no tienen ninguna vigencia real, pero que son un irritante desde el punto de vista jurídico. De manera que yo siento que de encontrarse avenencia en los temas que faltan, se podría avanzar rápidamente. Yo creo que hoy Europa entiende mejor algunos enfoques cubanos en relación con el tema de los migrantes, de los refugiados y de los derechos humanos que en el pasado.
Precisamente. ¿Cree que este entendimiento, digámoslo así, con la UE llegará antes de que acabe el embargo? ¿Supondrá ese acuerdo el fin de la llamada posición común? Creo que se refería a eso cuando hablaba de posturas irritantes. Aclaremos qué es la posición común. Es la política adoptada por la Unión Europea en 1996 que condicionaba y condiciona el diálogo con Cuba a los avances en derechos humanos y libertades. Entonces, ¿este entendimiento supondrá la superación de esta posición común?
Es difícil saber cuándo terminará el bloqueo estadounidense contra Cuba. La Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Africana, los acuerdos entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea reclaman que el bloqueo sea abrogado inmediata e incondicionalmente. Los hechos en la sociedad norteamericana determinarán el ritmo de ese proceso, de manera que es difícil hacer comparaciones. En efecto, la llamada posición común, de la que casi nadie se acuerda hoy, estableció condicionalidades que quedaron en el pasado, porque desde el año 96 hasta ahora Cuba ha firmado acuerdos o declaraciones prácticamente con todos los gobiernos de la Unión Europea que establecen lo contrario del sentido unilateral y de establecimiento de condiciones que pretendió aquel viejo documento que se sabe que se impuso de manera rápida, apresurada, con clara motivación política.
El proceso de reformas en Cuba se ha acelerado desde 2011, pero de las 313 medidas originales, en torno a un 21% se han implementado, el 79% restantes están en proceso. ¿Con qué frenos se están encontrando? Le pongo un dato, si me permite. En 2015 se registraron menos trabajadores privados que en 2014.
No estoy seguro de cuál es la fuente de sus informaciones.
Es un documento del Partido Comunista Cubano.
Sí, pero ese documento no dice que el 21% de las políticas se hayan implementado. Es decir, dice que se han ejecutado. De manera que se puede dar por concluido los objetivos que se propuso el 21% de aquellas decisiones de naturaleza económico y social. A mí me parece que este es un proceso que marcha bien, al ritmo apropiado, dadas las prioridades de desarrollo de nuestro país, la voluntad de nuestro pueblo, porque una originalidad del proceso cubano es la permanente consulta con la gente sobre políticas monetarias, políticas económicas, que no es usual en otras regiones. No estoy seguro que su dato en relación con la disminución de los trabajadores no estatales sea exacto. En realidad ahí ha habido un crecimiento significativo de trabajadores que funcionan en pequeños negocios o en otros ámbitos fuera del sector de la economía estatal, y un creciente desarrollo del sector cooperativo, que tampoco es estatal. Pero en cualquier caso, hay una voluntad de continuar desarrollando estos ámbitos en la medida que en nuestro modelo y nuestra economía lo demanden.
Precisamente, ¿en qué modelo se inspira Cuba para combinar medidas, entre comillas, capitalistas, con una economía planificada dentro de un sistema políticamente hermético? ¿China o La Habana tiene su propia vía, su propia fórmula?
Sí, hay diferentes experiencias en el mundo, diferentes referentes. El modelo cubano es y tiene que ser necesariamente original, tiene que ser autóctono. Tomamos las mejores experiencias, hemos estudiado otros procesos socialistas y hemos estudiado también otros procesos de desarrollo de otros países, y estamos haciendo en nuestro crisol nuestro propio modelo basado en nuestra propia experiencia y en nuestras propias prioridades de desarrollo. De manera que es cierto que es un modelo que toma en cuenta elementos de mercado, pero que preservará una economía socialista.
Los procesos abiertos de los que hemos hablado con Estados Unidos y la Unión Europea y las reformas, las propias reformas internas en Cuba, parecen estar teniendo una repercusión moderada en el tema de derechos humanos. ¿Por qué se impide a ciudadanos cubanos no violentos, como las damas de blanco, manifestarse libremente?
El proceso que está ocurriendo en Cuba abre oportunidades a nuestros socios en ámbitos muy diversos y amplios. El hecho de que nosotros estemos desarrollando una economía socialista no implica en modo alguno ninguna restricción para la posibilidad de trabajar sobre la base de intereses económicos conjuntos, desarrollar asociaciones económicas, empresas mixtas. Hay una nueva ley de inversión, una nueva zona especial de desarrollo que abre oportunidades para las compañías europeas. Y hay bases sólidas que nos interesa expandir. En relación con el modelo político cubano y los derechos humanos, es cierto que hay percepciones distintas. Nosotros tenemos también numerosas preocupaciones y opiniones sobre lo que ocurre en otros lugares. Pero puedo refutar que se impida a personas como la que usted menciona manifestarse pacíficamente. De hecho, entiendo que lo hacen con mucha frecuencia. Debo también señalar que en materia de derechos humanos es cierto que puede que tengamos diferencias en nuestras respectivas visiones. Para mí, los derechos humanos son universales e indivisibles. Hace mucho daño a la causa de los derechos humanos su politización y la existencia de dobles raseros. Lamentablemente, esto ocurre bastante en los debates sobre este tema en el mundo, y alguna prensa también presenta visiones sesgadas en esta materia. Para mí, por ejemplo, el derecho al empleo es un derecho humano fundamental. No sé qué opinarán la mitad de los jóvenes españoles que no acceden a él, pero para mí es un derecho humano fundamental. Para mí también los derechos económicos, sociales y culturales no son un mero dejar hacer, sino su garantía es responsabilidad directa de los gobiernos. Y para mí son totalmente indivisibles en relación con los derechos políticos y las libertades civiles. Hace poco hablábamos de la democracia estadounidense en relación con el tema del bloqueo y la voluntad real de los electores. Pero reconozco que hay diversidad de modelos políticos. La proclama de la región de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada hace un par de años por todos los jefes de Estado y gobierno de nuestra región, reconoce la pluralidad de ideas y la diversidad de modelos, y yo me siento muy feliz y muy cómodo con la democracia cubana.
Bien, estamos ya casi llegando al final, solo me quedan tres preguntas. Vamos a seguir un poquito por esta misma senda. Su gobierno tradicionalmente siempre ha negado la existencia de presos políticos, aunque numerosas organizaciones internacionales y algún organismo tolerado dentro de la propia Cuba denuncian que todavía hay presos de conciencia. También denuncian que las campañas de intimidación y represión contra disidentes, opositores, no han cesado. ¿Qué tiene usted que decir a estas acusaciones?
Refutarlas simplemente. En primer lugar, habría que ponerse de acuerdo en una definición de presos políticos. Si usted considera que una persona que recibe pago de un gobierno extranjero por realizar determinadas actividades políticas es un preso político, tendríamos una noción distinta. En Francia o en Estados Unidos se les llama agentes de potencia extranjera. Algunos de estos grupos que se mueven en Cuba y que incluso son tolerados, se sabe que reciben financiamiento de gobiernos europeos o del propio gobierno estadounidense. Las leyes requieren ser cumplidas. Así se actúa en todas partes del mundo. Violaciones de derechos humanos se producen muy gravemente en el territorio que ocupa la base naval de Guantánamo, sobre lo que usted no me ha preguntado. Se sabe que allí hay personas que permanecen secuestradas en un limbo jurídico desde hace una década, que fueron juzgadas por supuestos tribunales militares sin derecho a la defensa, o que se encuentran en alimentación forzada cuando hacen huelga de hambre bajo condiciones que todo el mundo reconoce que son de tortura sistemática. Se sabe que algunos países han tenido situaciones diversa en esta materia en relación con el secuestro de estas personas o cárceles secretas o ilegales donde estuvieron retenidas antes de ser trasladadas a Guantánamo. No se podría hablar de un país que haya alcanzado la perfección en materia de derechos humanos. No sé cómo funcionarían los derechos humanos en Europa si sufrieran condiciones como las que ocurren en Cuba en materia de bloqueo económico, comercial y financiero, o si una potencia de la magnitud, una potencia imaginaria de la magnitud de la proporción entre Estados Unidos y Cuba, considerara que su política hacia Europa es el cambio de régimen. Esas son las circunstancias en que mi país ha vivido durante 50 décadas.
El chavismo, sin Chávez y con precios del crudo en mínimos históricos, está en crisis, creo que en eso estamos de acuerdo. Las turbulencias en Venezuela, ¿qué consecuencias pueden tener para Cuba? ¿Es que están en peligro las remesas de petróleo venezolano que resultan vitales para Cuba?
El chavismo es un movimiento de una gran profundidad. Nadie podría decir que el bolivarianismo se encuentra en crisis asociado a los precios del petróleo, aunque comprendo y los propios colegas venezolanos me cuentan de las dificultades por las que atraviesa su economía y su país. A mí me parece que Venezuela merece el derecho a seguir su propio camino, a enfrentar las condiciones económicas difíciles, es decir, no sé qué ocurriría con cualquier país que de repente reciba o sufra una disminución de los ingresos tan drástica como la que ha recibido Venezuela y otros países productores de petróleo. Haría bien, a mí me parece, evitar cualquier injerencia en los asuntos internos venezolanos o acciones de desestabilización o de guerra económica como las que allí se han producido. Y tengo absoluta convicción en que el pueblo venezolano, muy mayoritariamente bolivariano y chavista, encontrará la forma de salir de la situación actual, y que los grupos violentos que actuaron ya en el 2002 y en el 2003 en Venezuela reconozcan que el único camino aceptable es el que establece la Constitución venezolana y el dictado de la voluntad de ese pueblo. Entre Venezuela y Cuba hay una intensa relación económica que es solidaria, que es de complementariedad. No aceptaría el concepto de remesas venezolanas, como probablemente mis colegas venezolanos no aceptarían el concepto de remesas cubanas. No sé si conoce usted que en la relación económica entre Cuba y Venezuela hay un pequeño superávit a favor de Cuba. Nadie podría considerar que los servicios médicos que exporta Cuba a Venezuela son solamente una forma de remesa o de ayuda. Es una relación peculiar, mutuamente beneficiosa y muy generosa de ambas partes, de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos.
Cuando he dicho remesa no iba con ninguna intención.
Comprendo.
Simplemente me refería a grandes cantidades.
Claro,
remesa.
Claro. Yo hablaba de la semántica, de la acepción de la palabra remesa.
No quería dejarlo claro. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarle por el expresidente Fidel Castro. Lleva ya una década retirado, con contadas apariciones en público. Es que sigue siendo una inspiración para Cuba.
Sigue siendo una inspiración para Cuba, un referente moral, un liderazgo político y moral insustituible, profundamente querido por nuestro pueblo, que tiene además una vida muy activa. Me consta personalmente su involucramiento en problemas de extraordinaria vigencia, como lo es el de la producción de alimentos en condiciones de explosión demográfica mundial, la posibilidad de producir alimento animal destinando la producción de cereales y granos para consumo de una humanidad que crece y en la que un tercio de ella pasa hambre y la mitad de ella vive no solo en condiciones de desarrollo, sino también en condiciones de pobreza, en un mundo en que la riqueza se distribuye de una manera muy desigual. Muy involucrado también en los temas del cambio climático o en los temas del desarme nuclear, que ambos son amenazas para la sobrevivencia de la especie. Soy privilegiado de conocer de su actividad, sus inquietudes, su interés en la política exterior cubana y contar de vez en cuando con su consejo.
Muy bien. Canciller, se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado algunos asuntos en el tintero, pero creo que hemos podido hablar de los temas principales. En todo caso, le agradezco mucho haber respondido a mis preguntas. Muchas gracias.
Le agradezco también esta oportunidad, para mí ha sido útil y también placentera. Muchas gracias.
Igualmente. Gracias.